Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El Salmo 145, versículo 1. Sí, estamos los que somos. ¿Qué dice el pasaje? Una vez más, todos juntos. Te exaltaré. Versículo 2. Cada día. Así es, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Yo estoy seguro que usted tendrá algún versículo bíblico preferido. Algún texto de la palabra que usted le cautivó, que le llamó la atención, que subrayó, o, en su defecto, algún versículo de la Biblia que en un momento determinado, por alguna situación determinada, usted lo hizo suyo. La Biblia está llenísima de pasajes lindos, textos que nos hablan de diferentes cosas en diferentes momentos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Comenzando en Génesis, ¿se acuerda usted? Vamos a ver si recordamos algunos pasajes de la Escritura. Ayúdeme que sea un mensaje relajado porque estamos en confianza, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que dice Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estoy seguro que todos nos podemos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, por supuesto, ¿verdad? Y hay una cantidad de textos en el libro de Génesis que son especiales. En Éxodo hay un versículo también que a mí me encanta, y usted debe haberlo escuchado también, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso está en Éxodo 14:14. Luego también en el mismo Éxodo, en el capítulo 22, ¿se acuerda aquella oración sacerdotal? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y así por el estilo, si nos atravesamos por toda la Biblia, vamos a encontrar textos que de una u otra forma son especiales para uno, son especiales para otro. Me encantan en Deuteronomio, capítulo 6, capítulo 11, esos pasajes que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. En Éxodo, capítulo 20, tenemos los 10 mandamientos también, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, algún versículo de los 10 mandamientos es el especial de ustedes, ¿verdad? No robarás, algo, no sé, algo así. En Josué, los primeros versículos de Josué, que son una belleza, comenzando con el versículo 7, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. En el capítulo 24 también de Josué, hay un versículo muy lindo que dijo Josué: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y termina diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí seguimos caminando en el libro de Ruth. ¿Se acuerda usted aquella mujer que le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios? En primera de Samuel, el capítulo 15, versículo 22, nos dice que nos habla acerca de sacrificios y de obediencia. ¿Y qué dice el versículo? ¿Qué es más importante? Es más importante obedecer más que los sacrificios. En Crónicas hay un versículo lindísimo que estoy seguro que muchos lo sabemos de memoria. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Ay, mire cómo se lo saben de memoria, hermanos. Y ahí, por el estilo Esdras, Nehemías, recuerda usted cómo Nehemías, el copero del rey, se fue a Jerusalén, que encontró que se había derribado por completo casi toda la ciudad, y le dijo: esfuércense y esforcémonos. Y luego, pues, Nehemías, y pasamos por otros libros de la Escritura, cómo olvidar esos versículos de Job, cuando le llegó su desgracia, y en ningún momento él consideró que Dios era parte de todas estas cosas. ¿Acaso recibiremos de Dios bienes y no recibiremos males? ¿Se acuerda usted de eso? ¿Verdad? La mujer le dijo a Job: maldice a Dios y muérete. Como habla cualquier mujer necia, cualquier mujer fatua, has hablado. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. En los salmos, ¿cómo no recordar los salmos? ¿Se acuerda usted el salmo capítulo 1, lo que dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Precioso salmo. Y así por el estilo, estoy seguro que muchos de ustedes habrán escogido el Salmo 23 también, ¿verdad? El Salmo 22, un salmo precioso que se conoce como un salmo mesiánico también, que nos habla de lo que le pasó a nuestro Señor. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Salmo 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ese capítulo 34, el versículo 7, si mal no recuerdo, el ángel de Jehová acampa alrededor y los defiende. El Salmo 51, después de que David había pecado con Betsabé: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El Salmo 91, ¿quién no se acuerda del Salmo 91, verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 92 también es lindo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y así por el estilo, el Salmo 145 con el que estamos comenzando ahora. Y hay una cantidad de salmos lindísimos, salmos maravillosos. Pasando por Daniel, cuando fueron llevados por Nabucodonosor. Recuerdan ustedes que ellos decidieron en capítulo 1 no contaminarse con la comida del rey. Jeremías, los planes del Señor. Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 o 18, cuando yo dijera al impío de cierto morirá si tú no le amonestares para que el impío sea percibido de su mal camino. 3:17-18. Por ahí, ahí está cabalmente. Y bueno, Jeremías 33:3 también, ¿se acuerda qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Y si pasamos por todos los textos también de los profetas menores, estoy seguro que desde Oseas, Joel, capítulo 2, versículo 28, de la venida del Espíritu Santo en aquellos días, ¿se acuerdan usted? Oseas, Joel, en Amós, en Abdías, en Jonás, sabemos la historia de Jonás. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las tribus de Judá. Malaquías, de mis preferidos, capítulo 3, versículo 10, que dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento. Ana Cecilia, debe ser el suyo también, ok. Ya, finanza, mi hija, tiene que ser eso. Ya no se diga del Nuevo Testamento. ¿Cuántos textos preciosos, maravillosos en el Nuevo Testamento que nos habla de tanta maravilla? A menos de los que me encanta en Mateo, el 6:33, ¿verdad? Que dice: más buscad primeramente reino de Dios y su justicia. Bueno, capítulo 5, la bienaventuranza, lo que se conoce como el sermón del monte, esos pasajes lindísimos. Lucas, capítulo 15, las tres cosas que se perdieron, ¿se acuerda? ¿Cuáles fueron las tres cosas que se habían perdido? Una oveja, una moneda y un hijo también, ¿verdad? Juan, ¿qué decir de Juan desde el capítulo 3, donde tenemos el versículo más conocido de todos, 3:16, 3:18? Y hermano, podemos seguir el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Una cantidad de textos en este libro de los Hechos, específicamente capítulo 2, cuando se reunían los discípulos, los apóstoles, para adorar al Señor después de que el Señor había ido a la presencia del Padre. 1:8, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios ha levantado a los muertos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. 6:23, más la paga. Eso. Bueno, Romanos, y ahí Corintios, hermanos. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Gálatas, ¿cómo olvidarnos de Gálatas, el fruto del Espíritu, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. En Efesios también tenemos la armadura de Dios, maravilloso el libro de Efesios. Filipenses, bueno, ¿quién no se puede? Filipenses 4:13, a ver. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Capítulo 2 de Filipenses, maravilloso capítulo que nos habla acerca de la humillación y la exaltación de nuestro bendito Señor Jesucristo. Efesios, Filipenses, Colosenses es la imagen, ¿se acuerda usted? Del Dios invisible, Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Capítulo 4, versículo 13 de Primera Tesalonicenses. Y bueno, podemos seguir ahí hablando del resto de los textos. En esta noche, en los minutos que nos quedan, yo quiero hablarle de mis 10 versículos bíblicos de todos los tiempos. Yo quiero motivarle a usted también, que a lo mejor esta noche o cuando tenga un tiempo, usted agarre un papel y un lápiz y ponga sus 10 versículos bíblicos. Yo le voy a decir por qué estos versículos bíblicos, estos 10 versículos bíblicos, son mi preferido. Ahora, le acabo de mencionar varios textos porque no quiero que nos metamos en la cabeza de que hay versículos más importantes que otros. Toda la Biblia es importante, ¿ok? Todos los versículos son importantes, pero la vida me ha enseñado que a veces atravesamos circunstancias donde Dios nos habla a través de una escritura. Y esa escritura se hace muy especial para nuestra vida. Se encarna. Crea una imagen perdurable en nuestra mente y en nuestro corazón. Por alguna razón. Yo estoy seguro que los versículos suyos, usted los habrá escogido por alguna razón también específica. Y yo quisiera compartir en esta oportunidad mis 10 versículos de todos los tiempos y la razón de por qué son mis textos favoritos. El primero de ellos, amados míos, es Isaías 41:10. ¿Ok? Y yo estoy seguro que muchos lo saben de memoria, que dice: no temas, porque yo estoy... De hecho, cuando yo firmo Biblias en todos lados o cuando yo mando correos electrónicos, ese es el versículo que aparece en mi correo electrónico. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y luego me encanta. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué es este mi texto favorito? Bueno, porque Dios promete su presencia. ¿Ok? Yo estoy contigo. Y eso es lindo. Porque, hermanos, que Dios, las veces que encontramos en la Biblia que Dios se apartó de algunos personajes, no les fue nada bien, le cuento. Y esta es una promesa de su presencia. Es una promesa de que nos va a dar fuerza. Mire, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te voy a dar fuerzas. Y luego es una promesa de que siempre me va a ayudar. Me encanta la primera dos palabras, no temas. Curiosa e interesantemente, El temor es algo que llevamos dentro del alma todos. Es decir, no hay una sola persona en este mundo que diga, yo nunca he tenido miedo. Y hay cantidad de veces que Dios dice, no tengas miedo. Como diciendo, oye, yo sé que vas a tener miedo. Yo sé que vas a tener porque es normal. Pero yo te digo, no tengas miedo. ¿Y por qué no? Porque yo estoy contigo. Y eso es una cosa muy linda. ¿No es cierto? Si a un niño tiene miedo a la oscuridad y su papá le dice, hijo, no tengas miedo, aquí estoy yo contigo. Y el niño le dice, no, sí, por eso tengo miedo. Pero este versículo ha sido muy especial en una cantidad de situaciones, pero es la promesa divina de que Él está con nosotros. Con este versículo, en ningún momento nosotros podemos decir, yo estoy solo. Ningún cristiano debería decir, yo estoy solo, ni me siento solo. Porque la promesa del Señor está aquí. Y varias cosas. Su presencia promete darnos fuerzas y promete ayudarnos siempre. Cuando yo necesito ayuda, mi Señor me está diciendo, yo te ayudo. Qué lindo eso, hermanos. Qué maravilla eso. Porque hay momentos en la vida donde usted, fíjate que estaba escuchando a un predicador en inglés, que él dice, cuando usted tiene a un compañero cerca, dice, usted le puede pedir ayuda a ese compañero. Pero él estaba contando que él había ido a hacer un viaje misionero y dice que se le ponchó una llanta en el camino y no había nadie en el lugar. No había nadie, no tenía una herramienta. Y dice, y ahí, en todo el camino, no había aparecido ni un tan solo carro siquiera. Y él dijo, Dios mío, ¿y qué voy a hacer aquí? Y él se fue a este versículo y dice que le dijo al Señor, Señor, en este versículo tú has prometido que me vas a ayudar. Por favor, Señor, ayúdame. Y en ese momento apareció un carro. ¿Usted no cree en esas cosas? Hermano, mire, yo un día, le cuento, yo estuve en Costa Rica, en San José, y por esas cosas de la vida me fui a meter buscando un hermanito, fíjese usted. Yo creo que la calle se llamaba Calle La Cuchillada, algo así. Era una situación que fuimos a buscar a los hermanos, no los encontramos. Andaba con el pastor Carlos Navarro. No los hallamos. Se nos hizo tarde, se nos hizo noche. Y andábamos perdidos y no los logramos encontrar. Y cuando ya veníamos, encontramos unas personas, hermano, de esas como que están ya esperándote, ¿verdad? Diciéndole, mi cuchillo quiere sangre. Algo así. Y nosotros sentimos la presencia del enemigo en ese instante. Y me dice el pastor, oye, me dice, esto no está nada bien. Y le digo, ya me di cuenta. Hermanos, la calle es solitaria por completo. Logramos ver un señor que estaba cerrando ya su tienda y tenía un montón de rejas y toda la cosa. Y llegamos donde él, y el Señor nos dijo a nosotros, señores, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? Y dijimos, venimos a buscar una persona. Dice, a esta hora, los señores que están ahí son los únicos. Que están, ustedes deben de salir de aquí inmediatamente. Y dice, ¿y cómo hacemos? ¿Nos puede ayudar a llamar un taxi? Aquí no entran taxis, dijo el hombre. ¿Y sabe qué hicimos nosotros? Señor, tu palabra dice que tú nos vas a ayudar. Y apareció un taxi. El taxista nos dijo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Y nosotros le dijimos, ¿y usted qué está haciendo aquí si dice que aquí no entran taxis? Digo, fíjese que se enfermó un familiar que vive aquí y es la única razón por la que yo aquí no entro. Le digo, no, usted está aquí porque Dios lo mandó para nosotros. Claro, este es un versículo lindísimo donde Dios te promete su ayuda, hermano. Y aun cuando usted siente que nadie le puede ayudar. Bueno, Isaías 41:10 es el número uno. El número dos es Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué me gusta este versículo? Me gusta porque este versículo me enseña que donde quiera que hay, escuche, donde quiera que hay esfuerzo, hay resultados. Y el esfuerzo es hacer algo más de lo normal. Ese es el esfuerzo. Hacer algo más de lo normal. Y donde quiera que hay esfuerzo, hay resultado. El que trabaja y trabaja bastante, hermano, la pasa bien. Tiene resultados. Todas las cosas en este mundo que se quieren y que se deben hacer con excelencia requieren tiempo, requieren dedicación, requieren esfuerzo. Usted dice, es que yo no puedo hacer tal cosa. Mire, todos los gorditos que estamos aquí, aunque hay bien poquitos ahora, ¿verdad? Mi amiga no la veo. Bueno, ya está atrás. Ok, dígame una cosa, todos queremos rebajar. Todo que yo estaba preguntando a Juan Carlos un día de esto. Juan Carlos, ¿y qué? ¿Sabe qué me dijo? Que a las 5 de la mañana salí a correr. Hijo, 5 de la mañana, no, señor. Yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha bajado tanto Juan Carlos? Por el esfuerzo. Es que esfuerzo es, escuche, hacer algo más de lo normal. Ahora usted me va a decir, no, yo no dejo mis pupusitas, pastor. Pues entonces siga tragando, amigo, ¿verdad? Y rebotamos juntos después, pues. ¿Me entiende? Una de dos. Pero ese es el asunto. Entonces, este pasaje de la Escritura me dice, David, si tú te esfuerzas, vas a lograr grandes cosas. Y el esfuerzo debe ser siempre, en la vida, en todas las cosas, en el ministerio incluso. Porque, hermano, mira, yo cuando hablo con los pastores, yo les digo a los pastores, mire, si usted no se esfuerza, jamás va a tener los resultados que usted tiene en la cabeza que quiere tener. Las iglesias, mis queridos hermanos, no se llenan simple y sencillamente porque la gente quiere escuchar una buena predicación. Hay que trabajar primero. Hay que trabajar primero. Hay que ir contracorriente. Hay que ir como que está navegando en el mar usted, arando en el mar. Tiene que forzarse. Tiene que ir a la calle. Tiene que buscar almas. Tiene que buscar personas, hermano. Yo les comentaba hace poco en una iglesia que estaba allá en Colombia. Les decía que estuvimos nosotros en una ciudad. Y me dijeron, pastor, estábamos enseñando evangelismo. Y me dijeron, vamos a pasar por la iglesia bautista que tiene 100 y pico de años esta iglesia. Y fuimos. Yo dije, quiero conocer al pastor. Y entré, era un señor ya de edad. Y le digo, hermano, le digo, y cuénteme, ¿cuánta gente viene el domingo? Aquí nos congregamos. Me dijo, no sé si me dijo 27 o 34 personas. 100 y pico de años. Y le digo, ¿cómo así, pastor? ¿Y qué pasa? ¿La gente no quiere? No, me dijo, yo no hago lo que andan haciendo ustedes. Yo creo que cuando el buey tiene sed, él va a buscar el agua, me dijo. Le dije, pues parece que no hay muchos bueyes sedientos por estos lados, le dije yo. Nosotros no, nosotros salimos. ¿Por qué? Este versículo me dice que donde quiera que haya esfuerzo, hay resultado. Hermano, usted podrá tener una mente brillante. Usted podrá saber la Biblia del principio hasta el fin. Párese detrás de un púlpito a ver si la gente le llega por su linda cara. No, señor, es el producto de trabajo, y más trabajo, y más trabajo, y más visitas, y más visitas, y más buscar gente, y más ayudar, y más hacer aquí, y más hacer allá, aun cuando usted no mire el resultado, seguirlo haciendo. Es lo que hemos hecho por 30 años. Y cuando hemos pasado dificultades y hemos pasado cosas terribles, la gente me pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho, seguir predicando el Evangelio. Pero este versículo, y esto es a nivel de todas las cosas. Hermano, usted se esfuerza, usted va a ver resultados, pero tiene que esforzarse. Dios no bendice a haraganes. José 1:8, un versículo antes que este. ¿Por qué? Porque he aprendido que la palabra de Dios es el alimento para mi alma. Nada en esta vida fuera de la palabra del Señor. Nada. La Biblia es importante, no solamente en tiempos difíciles. La Biblia es para todo. Aquí le decimos a usted, lea su Biblia todos los días. Y este versículo dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y ahora, hermano, con la tecnología, mire, es tan fácil escuchar palabra donde quiera que usted va. Ay, escuchar, bueno, a mí me mandan tantas y tantas cosas que tengo que ser bien selectivo ahora para saber qué escuchar. Pero podemos escuchar la Biblia, podemos escuchar sermones, podemos escuchar. Y este, el número 3, Josué 1:8, porque mi alma necesita. Mira, todos los días, yo comienzo mi día escuchando Biblia y un sermón. Yo escucho la Biblia en audio. Tengo un speaker en mi baño de este vuelo, Sony, fuerte. Me puedo meter al baño y puedo escuchar lo que están diciendo. Y cuando hay una palabra, estoy escuchando un sermón, o hay algo que yo no entiendo, antes me salía, pero hoy ya tengo miedo porque, verdad, estoy un poquito así, mero hermoso. Entonces, pero yo lo regreso, yo quiero escuchar qué fue lo que dijo el pastor, quiero ver cada cosita, quiero escuchar cada cosa. Yo escucho mis sermones, yo escucho mis alabanzas, así comienzo yo mi día, ¿me entiende? Ya después de eso, entonces escucho al hermano, pues, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Luismi, ¿verdad? Armando Luis Miguel. Sí, porque me ministra, entonces yo ahí, ve. Pero yo mi día lo comienzo. Y el día que yo comienzo sin escuchar palabra, sin escuchar sermón, sin escuchar, me hace falta algo. Me hace falta. Mire, la razón por la que yo disfruto los viajes largos es por escuchar predicación. Y escucho de todo tipo. Yo estaba escuchando hace poco una predicación de una hermana que me la pasó y divertido el cuate. Me gustó. Bueno, número 4. Ok, número 4. El primero es Isaías 41:10, el segundo es José 1:9, tercero José 1:8, el cuarto primero de Timoteo 1:12. Primero de Timoteo 1:12 es el cuarto versículo preferido. 1:12. Eso es. Porque expresa mi sentir. Yo le doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, eso, poniéndome Él en el ministerio. ¿Ok? Poniéndome en el ministerio. Yo valoro, aprecio, agradezco, estoy eternamente agradecido con el Señor por llamarme al ministerio y permitirme hacer lo que hago. Entre las tantas cosas que Dios me ha mostrado a nivel ministerial, yo he aprendido que Dios no usa gente perfecta, la perfecciona. Que Dios no usa gente capacitada, la capacita. Un líder no nace, Dios lo hace. Me faltaría mucho, a mí, le digo una cosa, hermano, no es primera vez. Hermanitos lindos, queridos de esta iglesia, en el pasado, me han dicho a mí que a mí me falta, no 5 para el peso, sino que me faltan ciertas cualidades para el ministerio. Una vez me dijo un hermano, usted no está calificado para ser pastor. Y le dije yo, bueno, yo sé que no estoy calificado, ¿y por qué? Primera cosa, me dice, la Biblia dice que uno tiene que mantener a los hijos en sujeción. Y usted tiene problemas con eso. Y le dije, sí, yo entiendo, ¿verdad? Tiene razón. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Aquí hay un pequeño problema. A mí, él me llamó y él me puso. Yo no doy la talla para el pastorado. Pero lo que pasa es que hay una pequeña situación. Yo no creo que haya alguien que la dé. Yo no creo. Es que tiene que ser perfecto, hermano. Tiene que ser perfecto. La verdad que sí. Porque si usted lee en 1 Timoteo, en todo el capítulo 3, donde habla y los obispos y los ministros que deben ser aquí, que deben ser allá, yo no pego. Irreprensible, dice. Juela. Pero quiere decir casi perfecto ya. Y de ahí usted. Yo no, mentira. O sea, yo ahí me tiro espaldas planas. Y digo, no. Es que no podemos, no hay pastores perfectos, hermano. No hay. Y yo mucho menos, ¿verdad? Yo mucho menos. Entonces yo eso lo tengo bien clarito. Yo eso le digo al Señor. Yo no sé por qué me cogiste, no sé por qué me pusiste, no sé por qué me pusiste acá. Porque la verdad, yo escucho a algunos pastores. Antes, les soy honesto, sufría más con esto. Porque hay pastores bien espíritu flautico, ¿me entiendes? ¿Verdad? Hay pastores que como que caminan en una nube y la gente casi que los adora y toda la cuestión. Yo digo, quisiera verlo en su casa, este cuate, a ver si no le pega 3 gritos a la mujer. Si es que somos normales, pues, ¿me entiende? Somos personas normales que pasamos por situaciones, que atravesamos dificultades. Entonces, pero este versículo yo alabo a mi Señor, le doy gracias, le doy honra y eso sí. Él me llamó, Él me puso al ministerio y Él sabe, yo he tratado hasta donde he podido de hacer lo mejor, hasta donde he podido, me he entregado. Y miren, yo hablo con pastores todas las santas semanas, estoy hablando con pastores por aquí, pastores por allá, y yo se los digo igual, pastor, ¿y cómo hace? Trabaje, hermano, trabaje, ensúciese los zapatos, vaya a la calle, usted que está comenzando, lo que tenemos nosotros lo tenemos aquí, porque ya tenemos 30 años haciendo lo mismo, pero vaya y pruebe, y se va a dar cuenta de eso. La situación es así. Bueno, entonces, gracias al Señor por habernos llamado y habernos puesto en el ministerio. El número 5. Número 5, este es un versículo especial para mí también, y siempre lo ha sido, es el Salmo 122:6. ¿Por qué razón? Bueno, la iglesia donde yo conocí a Cristo como mi Señor y Salvador se llama Tabernáculo Bíblico Bautista amigos de Israel. En esta iglesia, hace 40 años, el pastor simplemente tomó el nombre de una revista, Friends of Israel. Okay, de ahí le gustó el nombre y por eso le puso a la iglesia Amigos de Israel. Pero en el tabernáculo, allá en El Salvador, se motiva muchísimo a la gente a amar a Israel, a orar por Israel, a tener un afecto especial por la nación de Israel. Entonces yo crecí así. Nosotros crecimos con, mire usted, de hecho, estos símbolos allá en nuestra iglesia, ¿de qué material eran? Como bronce, ¿verdad? Pero estamos hablando de 2-3 metros de estos símbolos. Aquí los pusimos cuando comenzamos, pero los quitó el pastor, ¿verdad? De hecho, el día que celebramos Israel, los quitaron, los habían puesto colgados aquí y los encontramos en el suelo. Pero está bien, le digo por qué, porque los hermanos canadienses están trayendo a personas musulmanas y usted sabe que un musulmán cuando mira uno de estos símbolos judíos no entra, porque él dice donde están esos símbolos, eso es Israel y ahí nosotros no ponemos un pie, entonces ellos no quieren, ¿verdad?, que nosotros pues tengamos estos símbolos. Pero yo creo en las promesas y los pactos de Dios con su pueblo. La promesa de la tierra, como lo vimos hace unos días, la promesa de la nación, la promesa de la bendición. Mateo 5:35, mire lo que dice. Que no hay que jurar, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por qué más, ni por Jerusalén porque es la ciudad de qué, de quién, del gran rey. Dice la Biblia que hay que orar por la ciudad de Jerusalén. Y el Señor Jesús le está diciendo que Jerusalén es la ciudad del gran rey. En 2 Crónicas 6:6-7, más a Jerusalén he elegido. A mí me hubiera gustado que hubiera elegido el pasaje Cañas 1017 donde nací yo, pero él eligió Jerusalén, ¿me entiende? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Otros hubieran preferido que fuera su rancho, ¿verdad? Qué sé yo, pero Capuluac no, Jerusalén. Para que en ella esté mi nombre y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Versículo 7. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa. La casa que Dios pidió, el templo que se levantara en Israel. Dios escogió Jerusalén para levantarlo. Entonces, Jerusalén, Israel es el capricho de Dios. Es la soberanía de Dios, es el deseo de Dios. Así es que, fíjate que en el versículo 2 Crónicas 7:16, ahí cerca, dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que, hermano, lea, para que esté en ella mi nombre, ¿por cuánto tiempo? Ahora, dígame una cosa, con todo el respeto que merecen los señores que están alrededor de Israel y quieren terminar con Israel, ¿usted cree que ellos van a poder contra ese versículo? A ver... No se puede, hermano. Mis ojos y mi corazón estarán ahí. ¿Por cuánto? Cabalmente. Y luego habla que Jerusalén es la niña de los ojos de Dios. Entonces, este texto es bien importante por esa razón. Porque yo amo a Israel, tengo una pasión muy especial por la nación de Israel. Eso no significa que no oremos por todo el mundo. Yo estoy afiliado a una asociación misionera, que me mandan a mí lugares en este mundo que no los puedo ni pronunciar siquiera. Unos están en la India, otros están en Mongolia, están en otro lado, para orar por ellos. Y tan pronto recibo el correo, ahí me detengo y oro yo por esa ciudad. Dice cuántos musulmanes, cuántos cristianos, cuántos... Yo me detengo y oro. Es decir, yo oro por todo el mundo, pero tengo una pasión especial por la nación de Israel. Número 6. Nahum 1:7. Este es el versículo especial que en más de algún momento ha sido de necesidad terrible. En primer lugar me dice que Dios es bueno. ¿Y que es mi fortaleza en cuál día? Ay, yo te garantizo una cosa. Si usted no ha tenido un día de angustia en su vida cristiana, ay, 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 mijo. Get ready. It's coming. De que te llega, te llega. De que te llega, te llega. Y yo he tenido un gran montón, no friegue. Pero montonazo. Entonces, siempre Él es bueno. Él es mi fortaleza en el día de la angustia. Y Él sabe que los que confiamos en Él, Él lo conoce. Entonces, esa fortaleza, esa fuerza en el día de la aflicción, en el día de la angustia, lo vas a necesitar. Por eso es el sexto versículo de mis preferidos. El séptimo, Filipenses 4:19. Es importante que yo le mencione esto. Yo dije al principio, hay textos que por razones circunstanciales, en momentos determinados en su vida cristiana, usted los necesita. Y por eso se vuelven textos bien especiales. Pero yo amo al Señor por lo que Él es, no por lo que Él nos puede dar. ¿Okay? Pero bueno, en este versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo este versículo, han habido tiempos en mi vida que yo lo he repetido 1,000,000 de veces en mi cama. Porque yo le cuento a los pastores, hay una materia que no se la enseñan a uno en ningún seminario del mundo. Es la materia de la dependencia de Dios. Hermano, y mire, ¿sabe quién cursa en esta materia bien seguido? Los estudiantes de teología. Especialmente los que están en, digamos, como en el CETECA. ¿Verdad? Yo recuerdo que conocí un montón de cubanos, venezolanos, colombianos. Hermano, cuando faltan 3 días para que les llegue el dinero y no se lo han mandado. No, hombre. Unas oraciones que escucha uno ahí, hermano. Mejores que la de los monasterios, oye. Si es que una necesidad, Señor, ayúdanos, por favor. Cuando ya no tienen nada, hermano. Esta materia de la dependencia de Dios, yo la viví en carne propia. Pero usted sabe lo que es no tener para comer. Yo sé qué es eso. Yo no nací en una cuna de oro. Yo no nací en un lugar donde yo tenía dinero. No, lo que Dios nos ha dado a nosotros ha sido, primero, trabajamos y luego el Señor nos ha dado. Pero yo sé lo que es tener necesidad. Yo sé eso, hermano. Lo sé, lo he vivido. Y le doy gracias al Señor. ¿Por qué? Porque al que no le cuesta todo lo... Yo iba a decir otra cosa, ¿me entiende? Pero no le cuesta, pues. A la gente que le cuesta, la gente cuida la platita, pues. Cuida las cosas, cuida esto, cuida lo... ¿Por qué? Porque ha costado. Y este pasaje de la Escritura, Dios me está diciendo, mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro, no estamos hablando necesariamente de cosas materiales, pero hay momentos donde se necesita. Hay momentos donde tenés que volver tus ojos al cielo y pedirle a Dios que tenga misericordia de ti. Número 8, Filipenses 4:7. Este pasaje me encanta. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Miriam se enfermó hace mucho tiempo atrás, 20 años ya, nosotros pasamos episodios bien difíciles, pero bien difíciles. Aún comenzando con el, después del parto de mi hija Marcela, ella atravesó por esta depresión, postpartum depression, que le llaman acá, y fue una cosa terrible, pero fue una cosa muy, muy terrible que no quiero ni acordarme siquiera de esos episodios. Después de eso, pasó por una enfermedad, por una situación que se voló casi 3 meses en el hospital. Donde no se le encontraba nada, no sabían lo que tenían, y luego viene ese otro problema, lo que muchas personas preguntan, lo que tiene mi esposa es una degeneración del cerebelo, eso es. Digo eso porque algunos se han inventado un montón de cosas, ¿verdad?, que ni yo sé qué son, pero es eso, es una degeneración del cerebelo. El cerebelo es como una semillita más o menos que está aquí en la parte baja del cerebro, que se conecta con el oído medio, y eso es lo que le da balance, y ella no tiene balance, por eso ella no se puede ni parar siquiera, siente que se va a caer, ¿verdad? Y algunos de ustedes lo experimentaron ya, pues, ¿verdad? Enrique le voló los lentes hace un tiempo, ¿verdad? Y para colmo que ni mira sin ellos, no los encontraba tampoco. Así es que sí, porque no tiene control de sus manos, ¿verdad? No tiene control. En las noches yo pensaba que a propósito se la porque uno penca, eso que me aventaba, ¡ay, sí, guata! Decía yo, ¿y qué onda? Si no te he hecho nada. Llegó un momento a pensar que era a propósito el asunto, pero después me di cuenta, no, que es que no tiene control con sus brazos. Pero cuando esto comenzó, Marcela estaba pequeña, el Timmy era un baby, atravesamos por una serie de cosas. Entonces, en la vida he aprendido que muchas veces tenemos más preguntas que respuestas. Y hermanos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque no hay manera de entender lo que está pasando. O sea, ¿qué le vas a decir al Señor? Te estamos sirviendo, estamos haciendo aquí, estamos haciendo allá, estamos esto, lo otro. ¿Qué le vas a decir a Dios? Dios es soberano. Él sabe por qué hace las cosas. Yo he aprendido que hay mil cosas en esta vida que no las vamos a entender jamás. No las vamos a entender. ¿Ve? La enfermedad de ella, los médicos la conocen como one in a million, una en un millón. No saben, ningún médico. Hemos visitado médicos, neurólogos, Cuba, hermano. Una vez mandamos una carta a Cuba, nosotros, al comandante en aquel entonces, para pedirle permiso que se podíamos ir para visitar a los neurólogos en La Habana y nos pudieran ayudar con la situación que estaba atravesando ella. Hermana Elina, en ese entonces, conocía no me acuerdo cómo fue la cosa, pero conocía a un neurólogo que era el director del Departamento de Neurología en el Hospital de La Habana. Y recibimos la carta de Cuba diciendo que podíamos ir como salvadoreños para que pudiéramos tener los servicios de ellos sin tener que pagar todas las cosas que le iban a hacer. Yo hice un viaje para La Habana, fui a visitar a este médico, hermano en Cristo, por cierto, y cuando le expliqué toda la situación, me dice, hermano, dice, mire, nosotros encantados que usted traiga a su esposa aquí a Cuba, pero le quiero mostrar algo. Acabamos de regresar nosotros, adivíneme de dónde, de la Cumbre Mundial de Neurología. ¿Y sabe dónde fue? En Canadá. Visitamos a los mejores neurólogos del mundo, pastor. Los mejores neurólogos están en Canadá. Entonces me hizo el favor, le dije, por favor, deme los nombres de los neurólogos, yo quiero llevarme esa información. Me traje todo eso, fui a buscar a la neuróloga de mi esposa, le llevé la información, le dije, yo quiero que por favor estos neurólogos vean a mi esposa. Y la mujer sacó un folder de este vuelo en aquel entonces y me dijo, mira, fueron los primeros que la vieron a ella. Ellos saben del caso de tu esposa. Dice, como saben de otros casos, y no hay nada que se pueda hacer al respecto. En ese entonces nos dijeron, ¿verdad? Esto puede... No sabemos cuánto tiempo, qué va a causar, qué va a suceder. No sabemos, no hay manera de poder saberlo. Y en ese entonces, cuando uno tiene muchas más preguntas que respuestas, y estás clamando y estás pidiendo, hermano, ¿qué fue lo que no hemos hecho por mi esposa, por amor de Dios? Si es que una vez vino una señora que tenía como 180 años aquí, que la mandaron porque la gente linda de la iglesia, ¿verdad? No, hombre, si es nomás una limpia es lo único que no le han hecho. Pero me acuerdo que esa señora que vino aquí, digo, no, digo, tu esposa habla en lenguas. Y le dije, nomás con las hermanas de la iglesia. No, me dijo, no, si ella no habla en lenguas, por eso es que no ha sanado. Me dijo, ya vas a ver que voy a hablar. Y bueno, lloró por ella, no pasó nada. En mi país, hermano, han orado por ella. ¿Quién? Pentecostales, lo que se le ocurra, le profetizaron un montón de cosas. La han ungido hasta con aceite de camión, hermano, a mi esposa. ¿Qué es lo que no han hecho por ella? ¿Ok? En la santa vida. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta el día que yo la escuché a ella en la casa de oración decir, porque hemos orado toda la santa vida y seguimos orando, hasta el día que yo la escuché en la casa de oración decir, bueno, ya le dije al Señor que si yo no camino aquí en la tierra, por lo menos voy a caminar allá en el cielo. Fíjate que hubo una vez que a mí me impactó bastante. Mi hijo Timmy vio un video, está más pequeño él, vio un video y vio a su mamá dando clase en la escuela dominical. Y él, alarmado, dijo, mi mami caminaba antes, porque él nunca la vio. de esa manera. Así fue, así ha sido la situación. Quizás para muchos no signifique mayor cosa, pero para nosotros que lo hemos vivido constantemente y tenemos una congregación tan linda, ¿verdad?, que siempre nos apoyan en todo sentido. Así es que agradecido al Señor, ha tomado medicamento de todo aquello, ¿verdad?, que ustedes ni se imaginan. Yo siempre le pido a los médicos y digo, ¿y para el carácter no habrá alguna cosita ahí? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra oportunidad, ¿verdad? La paz de Dios, la paz de Dios. Número 9, Habacuc 3, 17 y 18. Este versículo me encanta, este versículo lo tengo arraigado en mi corazón. ¿Por qué? Porque, hermano, uno no puede ni debe adorar a Dios solamente cuando las cosas van bien. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, versículo 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria al Señor. Eso quiere decir, en las buenas y en las malas, con salud o enfermedad, con riqueza o pobreza, Él es digno de ser alabado. Amén. Y el último, segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, no he acabado la carrera, porque sigo corriendo, pero he guardado la fe hasta este día. Llevo 40 años. 40 años. Jamás me he apartado del Evangelio. Nunca. Nunca. Un domingo estábamos en Londres. Íbamos para Israel. Iba la hermana Paquita. Nos fuimos a meter a la capilla del aeropuerto en Londres. Claro, nosotros queríamos ir a ver el Big Ben, queríamos ver el cambio de guardia, queríamos ver si a lo mejor salía la reina para decirle hola por ahí, ¿verdad? Que queríamos. Pero primero nos fuimos a meter a la capilla del aeropuerto. Ahí en la capilla, ahí nos arrodillamos, ahí le dimos gracias a Dios por ese día domingo. Señor, este es un día especial para nosotros, un día para adorarte, para exaltar tu nombre, y no queremos que pase este día, Señor, sin que nosotros te podamos adorar. Claro, este pasaje de la Escritura nos habla de que la fe no es basada en circunstancias, hermano. Hay personas que ya aburren con tanta niñería, hombre, con tanta inmadurez espiritual. A Dios hay que adorarlo porque es digno de adorarlo. Hermano, es digno de adorarlo. Aquí no venimos a ver cómo se viste uno, cómo se viste el otro, cómo vino aquella, eso es lo de menos. Venimos a adorar a Dios. Él es digno. Y bajo cualquier circunstancia, y pase lo que pase, pase lo que pase, Él es digno de nuestra adoración. Estamos, primero, una batalla, la batalla de la fe. Claro que sí. Por eso es que nos habla Efesios de la armadura de Dios, porque estamos en una constante batalla todos los días contra el diablo, contra potestades de las tinieblas. Luego, estamos en la carrera del Evangelio. Y no es una carrera de ver quién llega primero. Hermanos, esto es resistencia. Eso es de caminar todos los días. Y guardar la fe hasta el último instante de nuestra vida. Hemos pasado 30 años en esta ciudad de Vancouver. 30 años. Vamos al año 31. Y por las bancas que teníamos antes y las sillas que tenemos ahora, ha pasado una cantidad de gente que hoy en día ya no se congregan. Hoy en día viven vidas como si nunca hubieran conocido a Dios. Pero tenemos gente maravillosa en esta iglesia que ha sido fiel y firme al Señor por estos 30 años. Gente incluso que yo he conocido antes de venir aquí, antes de venir acá. El caso de Ivón, el caso de hermana Silvia, hermana Telma, Daniel, que nos conocimos antes de llegar aquí a Canadá. Y mire cuántos años han pasado y aquí estamos, por la gracia del Señor. Y hasta el día que nos toque estar encima de esa mesa que está ahí. ¿Verdad? Tieso ya. Pero mientras tanto, ser firmes y fieles a Dios. Firmes y fieles al Señor. Que nada ni nadie nos aparte del Evangelio de Jesucristo. Que muramos aquí, hermanos. Que muramos aquí, en la casa del Señor. Amando a Dios, sirviendo a Dios, adorando al Señor, bajo cualquier circunstancia. Que podamos precisamente decir como esto. Y como digo, 40 años, yo no me tomo vacaciones. Yo no digo, ay, voy a dejar el Evangelio por unos 3, 4 meses. Yo estudié y yo no falté ningún culto en mis estudios. Ni un servicio. Allá preparaba en la madrugada y mis hijos me dicen, papi, dice, yo me acuerdo. Eran las 2, 3 de la mañana y vos escribiendo todavía cosas. Y le digo, así me tocó. Por lo mismo, por todos los versículos que hemos visto. Porque el que se esfuerza obtiene resultado. Porque hay que hacer las cosas, porque hay que salir adelante, porque hay que tener determinación, porque hay que aspirar a mejores cosas, porque hay que señalar el camino para aquellos que vienen atrás de nosotros. Hoy en día, lastimosamente, muchos jovencitos no quieren estudiar, hermanos. No quieren ir a la universidad, quieren las cosas fáciles. Y eso es un poquito delicado. Es un poco delicado. Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Su gracia y su misericordia nos ha sostenido por todo este tiempo. Estos son mis 10 versículos. Busque los suyos. Y búsquelos por qué. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu palabra que nos sostiene, que nos alimenta, que nos bendice. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien rendimos honor, homenaje, honra, gloria, a quien exaltamos por los siglos de los siglos. Padre, qué bueno eres, Señor. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Padre Santo, porque 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantas. Gracias por ese amor incomparable con el que tú nos amas. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias por esta palabra que nos ha sostenido por tantos años. Esta palabra bendita que es la palabra tuya, Señor. Esta palabra que penetra hasta partir el alma, los tuétanos. Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque es miel a nuestro paladar. Te alabamos y te bendecimos. Alabado seas por siempre. Mientras oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, si hay alguien que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida. Yo quiero entregarle mi corazón al Señor. Yo tengo necesidad de Dios en este momento. Si hay alguna persona, yo quiero invitarlo ahí donde está, para que reciba a Jesucristo como su Señor, para que lo reciba como su Salvador. Venga a los pies de Cristo. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús, yo le invito donde está para que se ponga de pie o levante su mano y diga, pastor, yo necesito entregarle mi vida al Señor. Quiero comenzar una vida nueva. Venga Jesús. Venga, Señor. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por salvarme. Gracias por tu amor tan grande. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y también de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz, con tu bendición. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven el sello de tu bendición. Hasta la próxima vez que nos reunamos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604 6-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.